José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que queremos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, recordamos que precisamente ayer, en el mismo día en que el PSOE introdujo en la agenda preelectoral su última ocurrencia sobre la clase de religión, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictaba una sentencia respecto de las demandas interpuestas por el arzobispado de Oviedo, precisamente sobre la impartición de la asignatura de religión católica en la escuela. Pues bien, el tribunal ha anulado el decreto de la Consejería de Educación asturiana que pretendía recortar las horas de religión en primero de bachillerato por considerar que de esta manera vulneraba los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. El arzobispado de Oviedo ha mostrado su satisfacción porque está en juego la educación de nuestros hijos, nada menos, y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que queremos conforme a nuestras convicciones religiosas y morales. Es decir, exactamente lo que reconoce nuestra Constitución. Se trata, en el caso asturiano, pero también en lo que se refiere al proyecto anunciado por Pedro Sánchez, de una cuestión de respeto a las libertades fundamentales y, por lo tanto, una cuestión de justicia y de bien común. A la vista de todo ello, nos preguntamos si el líder del PSOE quiere abrir la caja de Pandora y si no sería preferible optar por un modelo de laicidad positiva como el que defienden sus colegas socialdemócratas británicos y alemanes. Estamos en el espejo, estamos comenzando y lo hacemos siempre avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia y luego se las ampliamos y desarrollamos en la parte final de este programa. Ya está con nosotros para eso Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Papa Francisco ha celebrado esta mañana, como todos los miércoles, su habitual audiencia general.
Hoy ha dedicado su catequesis a la fidelidad, a la promesa del amor entre el hombre y la mujer, compromiso sobre el que está fundado la familia. Le escuchamos.
Es necesario restituir el honor social a la fidelidad del amor, sabedores que la fidelidad del hombre a la promesa depende siempre de la gracia y de la misericordia de Dios, y que el vínculo que se crea por el amor o la amistad es bello y nunca destruye la libertad. Al contrario, libertad y fidelidad se sostienen mutuamente, tanto en las relaciones interpersonales como en las sociales.
Vamos a apuntar otras noticias de este miércoles 21 de octubre.
Hoy y mañana se celebra en Córdoba una nueva asamblea de los obispos del sur de España. En Barcelona, el arquitecto de la Basílica de la Sagrada Familia ha explicado el estado actual de las obras y cuáles van a ser las próximas actuaciones. En la actualidad hablaremos también del Congreso de Escuelas Católicas que se ha presentado con el lema Sabemos Educar, Libertad y Compromiso. Se celebrará en Madrid del 29 al 31 de octubre y reunirá a más de 1.800 educadores de centros de toda España.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que les acabamos de avanzar las ampliamos en la parte final de nuestro programa, pero les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter, les recuerdo que es @religion_cope, y en Facebook nos encuentran en nuestro muro Religión Cope. Hoy nos visita en el espejo el nuevo nuncio apostólico en Jordania e Irak, Monseñor Alberto Ortega, que va a compartir con nosotros sus deseos e inquietudes en este delicado servicio que le ha encomendado el Papa Francisco, de hacer sentir a los cristianos de estos países que en medio de todas sus pruebas están en el corazón, en el centro de la Iglesia. Antes de eso, que será después de un ratito, vamos a encender la tele como hacemos todos los miércoles con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Se ha clausurado oficialmente el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, pero, oye, por fortuna siguen coleando un buen número de actividades y propuestas, entre ellas una muy televisiva, que es precisamente la que nos traes tú ahora.
Pues sí, así es. Es que en televisión hablar de Santa Teresa es hablar de Concha Velasco. Es inevitable empezar por ahí, por la inolvidable y premiadísima serie de Josefina Molina, una serie de 1984. Ahora el quinto centenario del nacimiento de la Santa de Ávila, pues era una ocasión excepcional para volver a dejar huella audiovisual, y nos llega, nos va a llegar en breve, porque está ya a punto, aunque aún no tenemos fecha de emisión, será casi seguro en noviembre, una nueva TV movie. No va a ser una serie, es como un doble capítulo sobre Santa Teresa. Ya digo que es una especie de película para televisión, lo que ahora se llama una TV movie, de algo menos de 2 horas, que sin quedarse en lo de que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo creo que merece la pena verla.
Por lo que nos adelantas, no es una versión que se parezca mucho precisamente a aquella del 84.
No, y creo que afortunadamente habrá quien no le entusiasme, quien añore la serie antigua. Bueno, pues la serie antigua ya está, esto es otra cosa, y hay que disfrutarla de esta manera. Está muy bien hecha técnicamente, cuenta con actores de primer nivel. Marian Álvarez es Santa Teresa, pero luego vamos a ver desfilar a una grandísima Terele Pávez, por ejemplo, en el papel de la priora de la Encarnación, Aitana Sánchez Gijón como Doña Jimena, Antonio de la Torre, que es el Inquisidor General, y muchos otros. Está coproducida por Televisión Española y la Cometa TV, y con una banda sonora excepcional que ha sido grabada por la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española. Como digo, probablemente la veamos en noviembre, tenemos que esperar un poco todavía.
Y como creo que ya has visto la película, no nos dejes con las ganas de saber al menos algo de lo que nos podemos encontrar.
Pues nos vamos a encontrar con una narración paralela, muy bien conseguida, sobre todo al final, donde encajan las piezas con una sorpresa en el guión. No voy a desvelar nada, pero es la narración paralela de dos vidas, sobre el libro de la vida, valga la redundancia. La vida de Teresa, una joven de 2015, que se topa por casualidad con la obra de Santa Teresa, hasta ahí puedo leer, no descubro más, y luego tenemos el viaje al año 1515, ahí ya sí, lo que vendría a ser, con todos los matices, una serie de ambientación y recreación históricas.
Y ante eso siempre hay una pregunta inevitable. ¿Estamos ante una película fiel a la historia?
Pues tampoco, no lo es, no lo pretende desde el principio, con ese juego que he descrito y luego en la parte del siglo XVI, esto puede que algunos lo miren con lupa, pues se toma bastantes licencias cronológicas para intentar cuadrarlo todo en tan poco tiempo. Si sacamos la lupa, efectivamente, hay también alguna cosilla de contenido, como un extraño reparo de Santa Teresa hacia la confesión y los confesores, nada más lejos de su vida y obra, pero yo hoy no voy a sacar la lupa en exceso, no he vivido de cerca la producción de la película e invito a verla porque creo que merece la pena.
Nos decías que la vamos a ver en Televisión Española, pero que hay que esperar un poquito.
Bueno, hasta noviembre, o no tanto, porque ya ha habido un pase de la película en Ávila, otro en el Festival de San Sebastián, los dos con muy buena acogida. Por cierto, en San Sebastián la vio el obispo Munilla, le dice que le gustó mucho, y el próximo miércoles hay un preestreno en Madrid, en la Universidad Francisco de Vitoria, a las 7 de la tarde, aquí en Madrid, con entrada libre hasta en Pozuelo de Alarcón, hasta completar el aforo. Los interesados en ufv.es, dentro del Congreso sobre la oración que vamos a celebrar allí la semana que viene.
Y del que, si Dios quiere, hablaremos mañana contigo y con algún invitado más. Bueno, Teresa, la película, que es en realidad una serie de televisión, como nos decía Isidro, que pronto veremos, él ya la ha visto y nos ha anticipado hoy para que vayamos abriendo boca. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene o hasta mañana.
Hasta mañana, Marlene. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Son los mejores.
Ahí va la pelota nuevamente, que la tiene Toni Kroos.
Vive toda la emoción de la Liga de Campeones en COPE. Este miércoles desde las 8:15, París Saint-Germain, Real Madrid.
¡Penalti!
Atlético de Madrid, Astana. Manchester City, Sevilla.
Tremendo.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Gracias por su cariño.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Tu colchón ya no te sirve?
Ahora en El Corte Inglés, hasta un 25% de descuento en colchones.
Más un 25% adicional en una selección de Aspol, Relax, Picolín y Flex.
Y financialo a tu medida.
Recuerda, 25 más 25% de descuento adicional.
Solo en El Corte Inglés.
Antes de que sea demasiado tarde. ¿Quieres conocer las historias reales de cristianos de Irak huidos del terrorismo islámico? Ediciones Palabra presenta su última novedad, donde el lector encontrará el testimonio de los cristianos perseguidos por el ISIS. Ya a la venta en librerías y en www.palabra.es. Antes de que sea demasiado tarde.
Cientos de familias sirias que han huido de la guerra viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafroun.
Colabora con la Fundación Jóvenes y Desarrollo en la campaña SOS Siria para dotarles de alimentos, medicinas y material escolar.
No pases de largo ante esta tragedia.
Visita la página jóvenesydesarrollo.org y haz tu donativo ahora. jóvenesydesarrollo.org.
Disfruta del especial 75 aniversario de la revista Semana. 75 años de éxitos, realeza, espectáculo y glamour. Más de 200 páginas para disfrutar y conservar. Extra 75 aniversario de Semana. Pídelo en tu kiosco habitual.
Saca tu pañuelo, agítalo de arriba abajo y despídete de la rutina, del frío y de tus vecinos. Viajes El Corte Inglés tiene ya a la venta sus viajes para mayores de 60 y turismo social de club de vacaciones. Sin esperas ni acreditaciones, a precios irresistibles y con pago en 3 meses. Con la confianza y garantía de Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba, hoy tenemos la fortuna y la alegría de que nos acompañe en este estudio central de la cadena COPE en Madrid, Monseñor Alberto Ortega, que es el nuevo nuncio apostólico en Jordania e Irak. Nuevo desde el 1 de agosto, pero recibió su ordenación episcopal hace apenas 2 semanas, ni siquiera. Queremos compartir con él sus deseos e inquietudes en este delicado servicio que le ha encomendado el Papa Francisco. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galobache, como siempre, nos va a trazar su perfil en el espejo.
Pues empezamos por lo último, José Luis. Como acabas de decir, hace 2 domingos, el pasado día 11, el Papa recibió a toda su familia, sus 4 hermanos, sobrinos, sobrinos nietos. Todos fueron a acompañarle en su ordenación episcopal en la Basílica Vaticana, después de que el Papa le nombrara nuncio en Jordania e Irak el pasado 1 de agosto. Nos cuenta que ese encuentro con Francisco fue emocionante, que el Papa estuvo muy cariñoso, que sigue con mucho interés el tema de Oriente Medio y le dijo que ir allí es como ir al frente, y le animó mucho en su nueva tarea. Nació en Madrid hace casi 53 años. Lo primero que nos cuenta Monseñor Alberto Ortega es que tiene un hermano gemelo que también es sacerdote en Alcalá de Henares. Entraron juntos al seminario y acaban de cumplir los 25 años de ordenación sacerdotal. Dice que no se pusieron de acuerdo, que su vocación es fruto de una parroquia de gran vitalidad como San Jorge de Madrid, de la que salieron unos cuantos sacerdotes. A Monseñor Ortega le gusta estar con sus amigos, caminar, escuchar música clásica y leer, como libros de cabecera, los de Luigi Giussani, Ratzinger y todo lo que dice el Papa. Entró al servicio del Cuerpo Diplomático de la Santa Sede en 1997 y hasta ahora ha trabajado en las representaciones pontificias en Nicaragua, Sudáfrica y Líbano y en la Secretaría de Estado. Aparte del trabajo diplomático, ha cuidado mucho la vida pastoral porque le hace mucho bien. Le encanta ser sacerdote de a pie, confesar, celebrar, estar con la gente. A partir de ahora va a residir en Bagdad y también en Amán. Dice que no tiene miedo, pero tampoco lo piensa mucho. Aparte de la responsabilidad, considera que la llamada del Señor es un acto de misericordia. Monseñor Alberto Ortega, nuncio en Jordania e Irak, o Irak y Jordania, nos acompaña en el estudio de COPE.
Bueno, pues ya saludamos a nuestro invitado, Monseñor Alberto Ortega. Muy buenas tardes, bienvenido a Madrid y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo sé, porque lo he leído, que en la homilía del secretario de Estado en su ordenación episcopal le encargó que transmitiera a los cristianos de estos dos países que precisamente porque experimentan la dureza de la prueba, la cruz, ellos están en el corazón de la Iglesia y especialmente del Papa, del que usted es enviado. No sé si el propio Santo Padre, cuando le ha visto, le ha pedido algo especialmente para esta tarea.
Sí, el Papa, cuando lo he encontrado, además tengo la suerte de verlo a menudo porque estoy viviendo en Santa Marta. Esto es una bendición y una gracia muy grande, ¿no? Y me ha animado siempre mucho y sé, también por el trabajo que he desarrollado estos últimos años, sé el interés y la atención con la que sigue la cuestión en Oriente Medio y sobre todo la situación de los cristianos. Sobre todo cuando esta situación se ha hecho cada vez más difícil, el Papa realmente está muy cercano y lo sigue con muchísimo interés, como se ve pues por las muchísimas veces que, que habla públicamente de la cuestión, ¿no? Yo entiendo un poco mi misión pues como la de transmitir y hacer presente esa cercanía del Papa, ese abrazo. En un discurso hace poco a los obispos de Estados Unidos, un discurso precioso, ¿no? El Papa decía que su corazón se dilataba para incluir a todos, ¿no? Y decía, ensanchar el corazón para dar testimonio de que Dios es grande en su amor es la sustancia de la misión del sucesor de Pedro, ¿no? Y yo entiendo, pues a la luz de estas palabras, mi misión como intentar llevar a todos ese abrazo del Papa y esa cercanía.
En estos meses desde su nombramiento, que fue al comienzo de agosto, no sé si ha tenido oportunidad de hablar con algunos responsables eclesiales de estos dos países, de Jordania y de Irak. ¿Cómo le han acogido y qué esperan ellos del nuevo nuncio?
Pues la verdad es que me han acogido estupendamente. He tenido además la suerte, algunos les conocía ya de antes por cuestión de trabajo, y me han llegado pues muchísimos mensajes y unas cartas preciosas. Me están esperando con muchísimo cariño, con muchísima cercanía, y he tenido la suerte también pues de que estos días se estaba celebrando en Roma el Sínodo de la Familia, y por ejemplo todos los patriarcas de las iglesias orientales están invitados, están allí. Entonces he tenido ocasión de saludarles, de hablar con ellos, y he encontrado pues una respuesta preciosa, ¿no? Y un gran deseo pues también de trabajar juntos y me han contado pues cómo está la situación allí, ¿no? Me ha hecho mucha ilusión que algunos de ellos pues han partido participar en la ordenación, sobre todo pues el patriarca de Babilonia, de los caldeos, el patriarca Saco, el patriarca sirocatólico, y había pues también otros representantes de la Iglesia en Oriente Medio, y ha sido pues una bendición muy grande, ¿no? Que hayan podido participar y empezar pues seguir una amistad con ellos, que me parece que es una de las misiones fundamentales del representante del Papa, ¿no? El cuidar esta amistad con los obispos, con los sacerdotes, para echarles una mano, ¿no?
Yo no sé si se puede decir, a lo mejor es un poco audaz, pero bueno, es una formulación periodística, que Jordania es la cara más amable o la más suave o benévola de su misión, porque es un país, y aquí lo contamos tantas veces, donde los cristianos gozan al menos de protección, y además está gobernado por una monarquía que es abanderada del diálogo islamo-cristiano.
Sí, es, hombre, todas las misiones son amables, en el sentido de que se pueden amar.
Claro.
Sobre todo cuando uno responde a una llamada, ¿no? Pero es verdad que en Jordania la situación es más fácil, más tranquila. Es el único país ahora de la región que todavía tiene una cierta estabilidad, aunque tiene también el problema de muchísimos refugiados sirios y de otros países que han llegado. Es un país en el que la Casa Real, sobre todo, pues aprecia y reconoce el valor de los cristianos, que es una cosa muy importante, y donde se ha cuidado también, pues, cuidar una relación bonita entre cristianos y musulmanes, y una visión bonita también del Islam, ¿no? Uh-huh. Una visión más moderada, ahí lo están cuidando mucho. Yo creo que es una contribución no solo para la Jordania, sino para toda la región. Uh-huh. Y luego el papel importantísimo de la acogida de muchísimos refugiados, ¿no?
Por el contrario, la situación en Irak no descubrimos nada, es muy dura. Un apunte es, en primer lugar, sobre esa situación en el norte, en la región del Kurdistán, donde hay miles de cristianos que han tenido que abandonar sus casas, y demostrando que la fe era el tesoro mayor que tenían. ¿Qué puede hacer esa iglesia madre, que usted también va a representar como enviado del Papa, para sostenerles en su fe en este momento de prueba?
Sí, yo creo que lo primero, pues sostenerles con nuestra oración, con nuestro apoyo, sostenerles también con nuestra fidelidad al Señor. Ellos nos han dado una muestra preciosa, un ejemplo precioso de fidelidad, y han perdido todo, como decía, ¿no? Han perdido todo para mantener su fe, ¿no? Para mantener su relación con Jesucristo, ¿no? Nosotros, a la luz de su testimonio, podemos aprender de ellos y luego ayudarles, no solamente con la oración, sino también pues con nuestra ayuda material. Viven en situaciones muy precarias y todavía pues tienen mucha necesidad de ayuda. A largo plazo también ayudarles en el tema de la educación. Hay que cuidar mucho la educación desde los niños hasta los jóvenes. Y luego pues ayudarles a que un día puedan regresar a sus hogares, ¿no? Ahí hay una labor estupenda a todos los niveles, comenzando por el nivel también político, que puedan regresar en condiciones de seguridad, con su trabajo, integrados en la sociedad a la que quieren seguir contribuyendo, haciendo mucho bien.
¿Y qué menos dice de la situación de los cristianos que no se han, que han tenido la fortuna de permanecer, pues, en Bagdad, en Basora, en otras ciudades de Irak, que viven también una situación difícil? Hace poco el patriarca Sacco precisamente denunciaba falta de protección por parte de las autoridades. ¿Cómo están ellos y qué misión con ellos?
Pues hay que estar también muy cerquita de ellos y acompañarles. Quedarse allí es un, y lo hacen por un gran amor a la Iglesia, un gran amor a su patria, a su país, ¿no? Del que son hijos, pues desde el principio, ¿no? Y muchos se quieren quedar a pesar de las dificultades. Había una relación bonita entre cristianos y musulmanes que en algunos sitios se ha mantenido, en otros sitios se ha deteriorado un poco. Ahí habrá mucho que reconstruir, ¿no? Y es una pena que a veces en un contexto pues difícil de inestabilidad, al final pues aparecen estos extremistas que se aprovechan y que tratan mal a los cristianos, no se han aprovechado, los que han tenido que dejar su casa a veces han visto esa casa ocupada por otra gente y
eso genera heridas, evidentemente.
Y eso genera heridas y ahí tendrán que responder pues con un perdón grande, ¿no? Ahí tendrán que ensanchar verdaderamente el corazón para poder, y ahí tienen un papel muy importante pues los líderes religiosos, ¿no? Intentar favorecer el diálogo y la convivencia entre todos.
No sé cuándo se va a desplazar a la zona, si nos lo puede decir, ahora nos lo cuenta. Y ahora que marcha a esa auténtica periferia, como diría el Papa Francisco, ¿qué nos pide también a nosotros? Usted es un sacerdote diocesano de Madrid. ¿Qué nos pide, claro, a los católicos y a los españoles en general?
Yo creo que lo más importante es no olvidar a estos cristianos, ¿no? No olvidarles, porque a veces cuando sucede una tragedia fuerte, está presente un momento y luego ya poco a poco pierde interés, ¿no? No olvidarles, acompañarles con nuestra oración, con nuestra ayuda y aprender también de su testimonio, ¿no? Yo creo que su testimonio es un ejemplo para nosotros para decir vamos a cuidar nuestra fe, vamos a apreciar ese tesoro que tenemos y ponerlo pues al servicio de los demás.
Monseñor Alberto Ortega, nuncio en Jordania e Irak. Ha sido un verdadero placer y una alegría tenerle aquí, además físicamente con nosotros en el estudio. Le deseamos lo mejor en esta nueva tarea y desde luego pedimos por usted.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Pues el Papa Francisco, como todos los miércoles, ha celebrado hoy la habitual audiencia general.
Ha continuado sus catequesis sobre la familia. En concreto, hoy ha hablado de la promesa de amor entre el hombre y la mujer. Pendiente de las palabras del Papa está la corresponsal de COPE, Paloma García Vejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Papa. Felicidades en el matrimonio como gracia de Dios y como posibilidad. De hecho, ha pedido al terminar que recemos por el sínodo con estas palabras.
Los invito a rezar por los padres del sínodo, que el Señor bendiga su trabajo, desarrollado con fidelidad creativa y con la firme esperanza de que el Señor es el primero en ser fiel a su promesa. Que Dios los bendiga.
En ese mismo sentido, nos cuentan ahora en el briefing aquí en la Sala Estampa cómo el mensaje que da la Iglesia a los matrimonios es que vuestro sueño es correcto, pero cuando falláis, seguís siendo parte de la Iglesia. Lo subraya sobre todo el cardenal Marx, que es uno de los que están hoy hablando aquí con los periodistas. Insisten en que el final del sínodo no es el final, sino que abre el camino para que el Papa haga algo con ese texto final. También nos hablan de que la diversidad de opiniones se ha hecho ver en los círculos menores, también a propósito del acceso a los sacramentos, y eso se puede comprobar porque el Vaticano ya ha hecho público el resumen de los comentarios, de los añadidos, de los modos de cada uno de los círculos menores. Las ideologías de género están tratando de hacer del género una elección y eso es algo que la Iglesia no puede aceptar. Se denuncia también el tsunami de la secularización que hace perder la idea del matrimonio como vocación. El sínodo habla de cómo restaurar esa vocación. En definitiva, están hablando de lo que se ha producido en estas semanas, pero a preguntas de los periodistas, el cardenal Marx ha tenido duras palabras contra el cardenal Pell. No es bueno ni útil para el sínodo, ha dicho, hablar de casperianos versus ratzingerianos. Y subraya también el cardenal Marx que doctrina y teología no son lo mismo y mucha gente habla de doctrina, pero no tienen ni idea, ha dicho.
Paloma, hoy ha habido un desmentido respecto a la información que algunos medios de comunicación habían dado sobre la salud del Papa. Queríamos preguntarte sobre esto también.
Bueno, esto empieza anoche con un periódico, un grupo de periódicos de poca relevancia italianos, que ponen en circulación una supuesta noticia de un supuesto tumor cerebral del Papa, pero el Vaticano a veces lo desmiente al 60%, otras veces al 80%, hoy lo ha desmentido al 100% categóricamente el padre Lombardi, primero por escrito, ahora hace unos minutos de viva voz. No ha habido japonés, ni médico japonés, ni helicóptero, ni tumor. Puedo confirmar que el Papa goza de buena salud, palabras textuales del portavoz oficial de la Santa Sede. Y además añade, la publicación de esas supuestas noticias es un grave acto de irresponsabilidad, absolutamente injustificable e incalificable.
Gracias, Paloma. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de información, que hoy merecía concentrarse en lo que está sucediendo en Roma con esa audiencia general y con el briefing que el padre Lombardi acaba de ofrecer sobre la marcha de los trabajos del sínodo, que está ya enfilando ciertamente la recta final. Pues hasta aquí nuestro tiempo de información de hoy en El Espejo. Hemos hecho esta edición con nuestra compañera Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo que les trae un día más José Luis Pérez y todos los compañeros de informativos en el mediodía COPE. Volvemos mañana con toda la actualidad de la Iglesia aquí en El Espejo a las 13:30. Hasta entonces, buenas tardes.